He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Amigas y amigos, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las ondas hercianas del cuadrante 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos escuchan por la internet a través de la página del Sistema Chiapaneco. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. Y para dar inicio a la programación de Enciclopedia Radio en este sábado, les comento que el pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Ambiente, el cual fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Y en relación a este tema del ambiente, hoy hablaremos acerca de los anfibios y los reptiles, animales que forman parte importantísima en el ambiente. Para platicarles acerca de estos animales, acudimos a las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur para entrevistar al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad. Escuchemos lo que nos dice.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Buenas tardes, saludos a ustedes, gracias por la invitación y saludos al auditorio.
Uno de los temas que usted estudia dentro de Ecosur es a los reptiles y a los anfibios. Platíquenos, biólogo, acerca de los reptiles. ¿Qué son los reptiles? ¿Qué características tienen? ¿Cómo los podemos identificar?
Bueno, aclarando, yo me he dedicado a estudiar los anfibios y reptiles desde hace aproximadamente 30 años, desde que estaba estudiando en la universidad. Y después que me vine aquí a Chiapas, pues los estudié enteramente, ¿no? Los reptiles es un grupo de vertebrados que se caracteriza por dos aspectos muy importantes. Uno es que tienen la piel llena de escamas, o está cubierta de escamas, escamas de origen epidérmico, o sea, igual del origen de las uñas. Y otra es que ponen huevos, y ponen huevos con cáscara semidura. Son las dos características que podría definir a los reptiles, porque cada grupo de reptiles es en sí diferente. Por ejemplo, tenemos a los cocodrilos, sí, que son los reptiles muy antiguos, que tienen un paladar secundario igual que el de nosotros, muy parecido a mamíferos. Tenemos el grupo de las tortugas, que se caracterizan por tener este caparazón. Tenemos el grupo de las lagartijas, que en general son reptiles pequeños, de uñas, cola, cuatro patas, unas lagartijas con patas traseras más largas que las anteriores o las de adelante. Y tenemos el grupo de las serpientes, que son ese grupo fascinante de reptiles que no presenta extremidades.
Entonces, ¿cuántas especies de reptiles es que existen, bueno, tanto en México y más específicamente en Chiapas?
Sí, bueno, en el mundo existen alrededor de 11.000 reptiles. Para ser específico, existen 10.970 especies de reptiles en el mundo. En México, alrededor de 850. Y en Chiapas, como podríamos decir que existen como 220, 225 especies de reptiles aquí en el estado.
¿Distribuidas en todo el estado?
Sí, bueno, los reptiles se distribuyen casi en todos los ambientes. excepto en las áreas polares, ¿no? Y aquí en Chiapas se distribuyen en todos los ecosistemas. O sea, hay reptiles acuáticos, reptiles marinos, reptiles terrestres, reptiles arborícolas, reptiles que viven debajo de la tierra. O sea, en todos los ecosistemas o hábitats de Chiapas podemos encontrar reptiles.
¿Y de qué se alimentan?
Por ejemplo, los cocodrilos son totalmente carnívoros. Las tortugas marinas son herbívoras, las tortugas dulceacuícolas, hay tortugas carnívoras totalmente y tortugas que se alimentan de plantas, de algas o de frutos. Las serpientes en su mayoría son serpientes carnívoras y las lagartijas, algunas son insectívoras y otras son frugívoras. Entonces se alimentan de todo.
¿Podemos encontrar algunas especies que sean como migratorias?
Sí, una característica de la herpetofauna y en especial también de los reptiles es que la mayoría de los reptiles mexicanos son endémicos. O sea, estamos hablando de un 67% de reptiles, alrededor de 370 especies de reptiles mexicanos, solamente se distribuyen o viven en territorio mexicano. Y Chiapas no se escapa de ese fenómeno. Muchas especies de reptiles solamente viven en el estado de Chiapas. Y otras que no son endémicas de Chiapas, pero que nosotros llamamos de distribución muy restringida, que solamente viven en Chiapas y Guatemala, por ser ecosistemas continuos, ¿no? Una frontera no divide la distribución de los animales. O sea, ellos no respetan fronteras. Sus fronteras están delimitadas más por las características ambientales. Entonces, muchas especies que viven en Chiapas viven aquí y solamente también en Guatemala. Son semiendémicas, podríamos decir, aunque el término no es correcto. El término sería de distribución restringida. Y con respecto a si hay especies migratorias, bueno, las tortugas marinas migran, ¿no? En algunas épocas van a otras zonas del mar a alimentarse. En otras épocas, que es lo que más conocemos de las tortugas marinas, es que vienen a las playas y muchas veces a las playas mexicanas a desovar, ¿no? A tener sus crías, a poner sus huevos. Inclusive, varias especies o casi la totalidad de las especies de tortugas marinas, donde nacen, es donde regresan otra vez, cuando ya son adultas, a ovopositar, a poner sus huevos en la playa. Entonces sí hay reptiles migratorios. Ya en el caso de especies pequeñas, aunque no hay una migración tal como la conocemos de grandes distancias, pues sí hay migraciones locales, ¿no? Viven en unos sitios, en la época, por ejemplo, no de lluvias, y cuando empiezan a llover, empiezan a migrar localmente a los ríos, a donde se inundan, donde se forman las charcas, como es el caso de las tortugas dulceacuícolas.
Y biólogo, ¿qué importancia tienen los reptiles para el medio ambiente?
Bueno, la importancia va desde cuestiones básicas, como que son parte de la biodiversidad, y como al ser parte de esta estructura, entonces tienen funciones ecológicas muy importantes. Y va a depender de cada grupo, o sea, los reptiles son muy diversos, hay muchos tipos de reptiles, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los cocodrilos. Los cocodrilos, cuando no está lloviendo, que viven en las charcas, en pequeñas lagunas, por ejemplo, en el caso de Campeche, que forman aguadas, la actividad de los cocodrilos hace que esas aguadas, cuerpos de agua como charcas grandes, se mantengan durante más tiempo, porque al desplazarse, al escarbar, porque escarban para formar sus lugares donde se protegen, van como renovando esta aguada y se conserva más tiempo esta charca con agua. Al parecer, a nosotros no, para Chiapas no sería importante porque tenemos mucha agua en términos generales, ¿no? Pero en Campeche, en Calakmul, estas aguadas son importantes porque son los únicos sitios donde puede haber agua dulce, ¿no? Entonces les sirve tanto a los humanos como al resto de los animales, resto de la biodiversidad. Los reptiles en general podríamos decir que son muy importantes porque en los nodos de las redes alimenticias juegan un papel importantísimo. Casi todos los vertebrados, desde peces, mamíferos y aves se alimentan, aquellos que son carnívoros se alimentan de reptiles, inclusive los mismos reptiles se alimentan de otros reptiles. Entonces, dentro de estas redes tróficas, son nodos muy importantes. Si llegan a desaparecer los reptiles, muchas redes, lo que también llamamos mal, que se cadenas alimenticias, más no son una cadena, porque no es así como uno tras otro, sino son redes, porque hay una red, hay una serie de líneas que se alimentan de los reptiles, ¿no? Entonces se colapsaría, entonces no sabremos qué pasaría con la biodiversidad. También se han descubierto beneficios médicos. Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que el veneno de las serpientes secreta una proteína que es capaz de detener la metástasis en el cáncer. Entonces, pues yo siempre he llamado a los anfibios y reptiles como los príncipes encantados del bosque. Que a lo mejor, si los besamos, algo que tiene poca probabilidad de suceder, pero si los besamos, a lo mejor no se convertirían en príncipes, pero sí se convertirían en soluciones muy prácticas para problemas que tiene el ser humano.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Se puede decir que algunos reptiles llegan a ser controladores de plagas?
Sí, tenemos el ejemplo clásico de las serpientes. Una serpiente, una sola serpiente se ha de alimentar en términos generales como con 4 ratones al mes. Entonces estamos hablando que alrededor de un año una serpiente de tamaño mediano se ha de alimentar como por 35, 40 ratones. Ahora imagínense cuántos individuos de serpientes hay. Miles. Entonces las serpientes controlan los roedores, las poblaciones de roedores. Si no existieran las serpientes, no habría alimentos porque los roedores acabarían todos los granos, acabarían todos los cultivos, porque de eso se alimentan estos ratones, ¿no? Entonces, si no hubiera las serpientes, no habría quien controlara la población de estos roedores, y por lo tanto tendrían una explosión demográfica muy, muy alta.
¿A qué amenaza se enfrentan en la actualidad los reptiles?
Creo que se enfrentan a las amenazas generales que tiene la biodiversidad. Pérdida de hábitat, fragmentación, contaminación, destrucción de sus hábitats donde ellos se encuentran. Pero hay otro aspecto muy importante, aparte de los problemas generales que tiene la biodiversidad y que también atacan a los reptiles, hay un problema también muy importante que es el aspecto cultural. Muchas personas matan a las serpientes, matan a las lagartijas, porque piensan que son todas venenosas. Y no es cierto, solamente una mínima cantidad, menos del 10% de los reptiles mexicanos del mundo y chiapanecos son venenosos, ¿no? Entonces la gente en cuanto ve una serpiente, machetazo. En cuanto ve una culebrita de 10 centímetros en su jardín, piedrazo. Entonces hay que recordarle a la gente, a nuestro auditorio, que la mayoría de estas especies controlan plagas de insectos, controlan plagas de roedores, sirven de base de alimentación a otros grupos de vertebrados. Entonces hay que quitarnos ese miedo, esa cultura de matar reptiles porque pensamos que son venenosos.
Ante esto, ¿cómo podemos identificar a un reptil venenoso de otro no venenoso?
Bueno, dentro de Chiapas, la única lagartija venenosa es el monstruo de Gila. Se llama monstruo chaquirado y lo vamos a identificar porque su piel está como conformada por pequeñas bolitas, que son escamas modificadas en pequeñas bolitas, como la mitad de una caniquita, ¿no? Entonces están ahí y su piel está cubierta. Es grande, es lento y solamente está en la parte seca de Chiapas, ¿no? Y en la parte seca de México, en el norte y sobre la costa del Pacífico. Entonces esa es fácil de identificar y nomás es una especie. Y los otros grupos de reptiles venenosos son las serpientes. Hay un grupo que se llama el grupo bipéride, que son lo que nosotros conocemos como serpientes o víboras. La gente del campo la llama víboras, que son las naujacas y las cascabeles. En términos generales, la podemos identificar por varios aspectos. Uno, su cabeza. Su cabeza es grande en comparación con el cuerpo y es en forma triangular, ¿sí? Se ve la parte de atrás de la cabeza mucho más ancha que la parte de adelante. Entonces forma como un triángulo. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, a las nauyacas les llaman cuatro narices, pero no es porque tengan cuatro narices, sino que entre el ojo y la nariz tienen un orificio, que es un orificio termorreceptor. Solamente las serpientes venenosas tienen este orificio termorreceptor. ¿Para qué les sirve? O sea, este órgano le sirve para detectar el calor. Así detectan el calor de sus presas. Y otro aspecto, aunque no muy general, pero que es importante considerar, es que el cuerpo de las serpientes venenosas es mucho más ancho. O sea, es como más regordete que las culebras. Las culebras son como muy delgadas, muy frágiles. En cambio, el cuerpo de las serpientes venenosas es como más rechoncho. Entonces, cabeza más grande, triangular, cuerpo rechoncho y esta estructura termorreceptora entre el ojo y la nariz. Es lo que podemos identificar a simple vista. Hay otras características que la definen, como los colmillos inyectores del veneno, como una cola más pequeña, pero eso es mucho más complicado de observar, a no ser que uno tenga la serpiente en la mano, ¿no? Entonces, así podemos identificar una serpiente venenosa, que son los reptiles que tienen mayor cantidad de especies venenosas, ¿no? Pero les recuerdo que comparado con la cantidad de culebras y serpientes que hay en Chiapas y en México, menos del 10% son especies que podríamos considerar venenosas. Y dentro de ese 10%, muy pocas especies pueden ser letales para el ser humano, o sea, que logran provocar la muerte en algunos individuos humanos, ¿no?
Bueno, ya nos comentó a qué amenazas se enfrentan los reptiles, pero ¿cuál de estos reptiles se encuentran o están en peligro de extinción? ¿O están clasificados dentro de algunas de las categorías en riesgo, ¿no?
Sí, dentro de los diferentes grupos de reptiles, las que están más amenazadas son las tortugas. Casi todas las tortugas están en peligro de extinción o amenazadas o bajo una categoría dentro de las leyes mexicanas que se llaman de protección especial. O sea, muy buena parte de casi todas las tortugas están en la norma oficial mexicana, que es la norma que establece cuáles especies están amenazadas o en peligro de extinción en México. Los cocodrilos, por supuesto, es el otro grupo, que pues las tres especies que hay en México, pues todas están en peligro de extinción o al menos amenazadas en sus poblaciones, ¿no? Y sobre todo los cocodrilos porque utilizan su piel para su explotación. Y las tortugas, porque se las comen. O sea, no las comemos o se las comen. A veces, por ejemplo, en la selva lacandona, tenemos una de las tortugas más grandes que hay en Mesoamérica, o la tortuga más grande de Mesoamérica, que es la tortuga blanca, que su nombre científico es Dermatemis magui. Esta tortuga puede medir alrededor de 60 centímetros de caparazón y pesar entre 15 y 20 kilos. Entonces la gente las caza para alimentarse de ellas. El problema no es el autoconsumo. Yo creo que la tortuga se ha comido desde que el ser humano se originó, porque hay que recordar que las tortugas son mucho más antiguas que el ser humano, pero el problema es cuando se cazan para comercializarlas a nivel de grandes proporciones. En el caso de la tortuga blanca, antes había miles en la selva lacandona y en la actualidad pues se observan muy pocos individuos. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con esta especie hace 2 años y encontramos una población que nosotros decimos que era muy buena población con 200 individuos. Pero antes se podían contabilizar por miles.
O sea que están bastante amenazadas y bueno, y también están amenazadas por esta extracción de los huevos cuando llegan a desovar.
Sí, ese es el problema más importante que está haciendo que decrezcan las poblaciones de las tortugas marinas. En las tortugas dulceacuícolas no se encuentra mucho este fenómeno porque son huevos muy pequeños, pero en las tortugas marinas su principal problema es la sobreexplotación de los huevos piratería o extracción de huevos no autorizados de las tortugas marinas, ¿no? Entonces ese es su principal problema, por eso las tortugas marinas están terriblemente en peligro de extinción.
Y aparte de las tortugas marinas y los cocodrilos, ¿qué otro reptil está en peligro?
Generalmente las lagartijas y las culebras, en términos generales, sus poblaciones no están amenazadas drásticamente, porque afortunadamente son muy prolíficas, son muy abundantes. Las lagartijas son extremadamente abundantes, pero dentro de las lagartijas pues está el monstruo de Gila, que generalmente su problema es que al ser venenoso, todo individuo que ven es sacrificado. Las iguanas, que son utilizadas, tanto la iguana verde como la iguana negra, que son utilizadas por su piel y también para alimentarse. Y en el caso de las serpientes, están en peligro o están amenazadas, yo podría decir, por un problema principal, que es el uso como mascotas de estas serpientes. Y sobre todo las serpientes venenosas son muy explotadas y traficadas a nivel mundial, porque a mucha gente les gusta tenerlas en exhibición o como mascotas, ya sea en sus casas o ya sea en comercios. Uh-huh. Y ese es el problema. Como no se pueden explotar, como no se pueden utilizar de esta forma por las leyes mexicanas, entonces son traficadas ilegalmente. Hay que recordar que el tráfico de fauna y flora en México es uno de los principales problemas legales que hay. El cultivo de enervantes, el tráfico de drogas es el negocio ilícito más importante de México, pero el tráfico de fauna silvestre podría ser el segundo o el tercer lugar de negocios ilícitos en México y que genera mayor cantidad de recursos.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
Bueno, los anfibios es el otro grupo de vertebrados que estudia la herpetología. Yo podría decir que soy herpetólogo. Los herpetólogos estudiamos a los anfibios y reptiles. Aunque son grupos totalmente diferentes, no sé por qué culturalmente o a través de la historia, siempre el herpetólogo se ha dedicado a estudiar estos dos grupos de vertebrados. Pero es como alguien que se dedica a estudiar mamíferos y aves, que son grupos totalmente diferentes. Aquí también, anfibios y reptiles son grupos totalmente diferentes. Y en el otro grupo que nosotros estudiamos son los anfibios. Los anfibios, la palabra en sí significa doble vida o dos vidas. Eso es lo que significa anfibio. Anfibio es el animal que vive una parte de su vida en el agua y una parte de su vida en la tierra. Aunque no suceda así con todos los anfibios.
Como en el caso de los cocodrilos, ¿no?
En el caso de los cocodrilos. Los anfibios se caracterizan por un aspecto muy importante. Bueno, por dos aspectos muy importantes. Uno es que su piel es lisa, ¿sí? No tiene escamas y no tiene uñas. Es un aspecto que cualquier vertebrado que nosotros agarremos y que no tenga escamas y que le toquemos la punta de los dedos y no sintamos uñas, es casi seguro que sea un anfibio. Y el otro, la otra característica de que define así en sí a los anfibios, es que sufren un proceso que se llama metamorfosis. O sea, las ranas o los anfibios ponen huevo, los huevos generalmente los ponen en el agua se desarrolla el huevo, sale un pequeño renacuajo, muy diferente al adulto, vive una temporada ahí en el agua, ya sea unas horas o varios meses, y después se transforma a través de la metamorfosis en un animal muy similar al adulto. O sea, en el caso de las ranas, pues pierde la cola, este renacuajo, y le empiezan a salir patas, y después de un tiempo es como un adulto chiquito. Ese se le llama metamorfosis.
¿Y cuántas especies existen?
En el mundo existen alrededor de 8,033 especies de anfibio hasta el día de hoy. O sea, me acuerdo que di una plática hace como 4 meses... ya había 7,970 especies. Bueno, en esos 4 meses han descrito alrededor de 63 especies nuevas. O sea, que no habían sido conocidas por la ciencia. Uh-huh. Y que en estos 4 meses lo hemos conocido. En México existen 376 especies. Y en Chiapas, alrededor de 115 especies de anfibios. ¿Qué son los anfibios o cuáles son los grupos más importantes de anfibios? Son tres grupos: las ranas y sapos, las salamandras y las gimnofionas o cecilias. Las ranas y sapos son las clásicas ranas que nosotros conocemos, que tienen cuatro extremidades, que no tienen cola, y las extremidades posteriores, o sea, las patas posteriores o de atrás, son más grandes que las patas de adelante. Las salamandras, que son otro tipo de anfibios, que tienen cuatro patas, generalmente del mismo tamaño estas cuatro patas y presentan cola. Por eso es el grupo de los caudados, se llama. Y las gimnofionas, que son anfibios que no presentan extremidades, y es el único anfibio que presenta escamas en forma circular, pero que son de origen dérmico, no epidérmico como lo de los reptiles. Y este grupo es un grupo raro. En México, la gimnofiona, que es como una pequeña lombriz, no más que más gordita, vive enterrada. Y solamente de vez en cuando algunos individuos salen cuando empieza a llover y se inundan sus cuevas o sus lugares donde están viviendo. Pero en el mundo, estas gimnofionas o cecilias, puede haber cecilias de un metro de largo, por ejemplo en Sudamérica. Y son muy animales muy, muy bonitos, ¿no? Muy exóticos, muy bonitos.
En el caso de Chiapas, ¿dónde los podemos encontrar?
Sobre todo en la parte de la costa. Viven mucho en los lugares donde cultivan café, porque no sé por qué prefieren, ya ve que cuando despulpan el café se van formando estas masas de pulpa de la cáscara del café, y ahí prefieren, ahí las hemos encontrado y son muy abundantes en estos sitios, pero yo creo que prefieren esos sitios porque ahí se encuentra mucho su alimento, que son las lombrices de tierra. Entonces de ahí se alimentan. Y le digo, pues sobre todo en la costa del Pacífico, en las costas, en las zonas como medio inundables.
En el caso del mundo de los anfibios, ¿existen algunos que sean venenosos?
Sí, hay un grupo de ranas que son extremadamente venenosas, que son peligrosas para el humano en términos generales. Son el grupo de los dendrobátidos, ¿sí? Es un grupo de ranas que habita en Centro y Sudamérica. El veneno que ha generado no es decir que lo ha generado para defenderse del hombre, sino es un veneno que ha evolucionado a través de la historia de estas especies para defenderse de sus depredadores. Es más, es tan defensivo que ellas mismas anuncian a su depredador que son venenosas. ¿Y cómo lo anuncian? Pues lo anuncian con sus colores muy vivos. O sea, las ranas venenosas tienen colores muy, muy vivos, o sea, negro con rojo, rojo brillante, negro con amarillo, amarillo con rojo, rojo con azul turquesa, o sea, colores que son muy visibles para los depredadores. Entonces, en términos generales, lo que le está diciendo la rana a su depredador, con esa coloración, es decir, no me comas porque soy venenoso. Entonces, la respuesta es sí, sí existen grupos venenosos, pero en México, que quede bien claro, no hay ningún anfibio venenoso. Lo que hay, y eso todo el mundo lo sabemos, o al menos la gente de las comunidades rurales lo saben, porque cada vez que agarran un sapo, este sapo gigante, que se llama rinela, secreta una sustancia lechosa. Es más, hasta el sapo que hay aquí en San Cristóbal, si lo agarramos, secretan una sustancia lechosa que de unas glándulas que hay a los lados de la cabeza. Y esa sustancia lechosa les tenemos miedo porque dice, ay, no, es que me va a irritar, con eso me va a pasar algo. Y hay como muchas ideas de esta sustancia lechosa, pero en realidad no es venenosa. Más que venenosa, solamente es irritante, o sea, es una sustancia que irrita las mucosas. En este caso, irrita las mucosas bucales de los depredadores de estos sapos. O sea, en el momento que lo quieren comer, secretan esa sustancia y les llega a la membrana interna que tenemos dentro de la boca, la cual es mucho más sensible que la piel de las manos o de los pies. Entonces les irrita, les arde, y por eso sueltan a la presa y se van. El único peligro que existe para el humano es que si nosotros agarramos un sapo o otras ranas que ahorita les digo, que secretan también una sustancia así irritable. Si nosotros agarramos estas ranas que secretan esas sustancias y no nos lavamos las manos, o sea, y nos tocamos la boca o los ojos, nos va a arder. Pero solamente nos va a arder unos cuantos minutos y después ya, como si nada. Es lo único que provocan las ranas que hay en México que secretan estas sustancias. Pero de ahí a que sean peligrosas para el hombre, nada.
Bueno, al igual que los reptiles, los anfibios se alimentan dependiendo del ecosistema en donde se encuentren. Sí. ¿O todos son insectívoros?
La mayoría son insectívoros. Algunos se alimentan de lombrices, pero la mayoría son insectívoros. Aunque hay, por ejemplo, anfibios muy grandes en el mundo. O sea, hay ranas muy grandes, se llama rana megápoda, o ranas que miden entre 40 a 50 centímetros de largo, que esas se comen ratones, ¿no? Entonces, pero la mayoría, el 95% de los anfibios son insectívoros. Y retomando esta importancia de qué papel juegan dentro de las redes tróficas, una sola rana puede comer alrededor de 3 kilogramos de insectos al año. Una sola rana.
Es bastante.
Es bastante. Imaginemos las ranas, los anfibios, los anuros en específico, son extremadamente abundantes. Si nosotros encontramos en una charca 1,000, es poco. Porque hay lugares, charcas, donde se reproducen las ranas, que puede haber 10,000, 15,000, 20,000 individuos de una sola especie, ¿no? Entonces, imaginemos nomás, pongamos a trabajar, a imaginarnos en nuestra mente, ¿qué tantos insectos comerían 10,000 individuos de ranas? Una cantidad impresionante de insectos. Tanto que si no existieran estos anfibios, pues el mundo estuviera gobernado por insectos. Estoy casi seguro. Y entonces son esenciales. Desde ese punto de vista, dentro del papel que juegan en las redes tróficas, son esenciales. O sea, sin ellos, el ser humano no estaría sobre la faz de la Tierra. Eso es claro.
Sí, de nueva cuenta, pues son controladores de plagas.
Exactamente, ese es su papel. O sea, al alimentarse de estos insectos, que hay insectos benéficos, por supuesto, pero también hay insectos que no son tan benéficos para el ser humano, ¿no? Sobre todo porque se alimentan muchas veces de las plantas que nosotros cultivamos. Entonces, de ahí pueden controlar plagas. Entonces, son elementales en la biodiversidad y elementales en la vida del ser humano.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Los anfibios, los que nos dedicamos a esto, hemos llamado que hay una crisis de la biodiversidad. Y esta crisis de la biodiversidad se debe sobre todo a la crisis que enfrentan actualmente los anfibios. Se estima que uno de cada dos especies de anfibio está en peligro y está amenazada. O sea que el 50% de las especies a nivel mundial, de las especies a nivel de México, están amenazadas. Sus poblaciones están decreciendo drásticamente, dramáticamente podría decir. Hay sitios donde de un año para otro había, por poner un ejemplo, 20 especies y al siguiente año solamente logran subsistir 10 especies. O sea, el 50% de las especies están en problemas de conservación. Una de cada tres especies está en peligro de extinción. Y aunado a esto, otro problema es que una de cada cuatro especies no sabemos casi nada de ella.
Y es poco estudiado.
Está poco estudiado. Entonces, no sabemos. Dentro del grupo de todos los vertebrados, yo creo que los anfibios son los menos estudiados. En México, si podemos decir, habemos 100 herpetólogos, pues yo creo que 10 se dedican a anfibios, ¿no? Los otros herpetólogos se dedican a reptiles, o anfibios y reptiles, pero especialistas en anfibios, habemos muy pocos, o hay muy pocos en México, ¿no? Entonces, ese es el problema de los anfibios. O sea, están amenazados por diferentes factores y desconocemos muy poco muchas especies desconocemos casi o muy poco sobre su ecología, sobre sus problemas de conservación, sobre sus hábitos alimenticios, sobre sus hábitos reproductivos.
El cambio climático podría ser un factor importantísimo para esta reducción tan drástica que ha existido de anfibios.
Es esencial. Bueno, hay varios factores que están afectando a los anfibios. Los clásicos, que ya mencionamos, igual que los reptiles, o sea, destrucción del hábitat, fragmentación, contaminación, etcétera, que son los clásicos factores que están afectando a la biodiversidad. Pero en el caso de los anfibios hay dos factores aunados a esos, sumados a esos. Uno es enfermedades que se han desatado en los últimos años. En los últimos 30 años se ha detectado una enfermedad llamada quitriomicosis, que es el ataque de un hongo hacia los anfibios. Y es uno de los factores principales que ha disminuido las poblaciones, tanto en diversidad como en cantidad de individuos de anfibios en el mundo. Y este hongo, que tiene su origen en el oriente, en Corea, se dispersó en todo el mundo por el tráfico, sobre todo por el tráfico de anfibios o la exportación de anfibios a otras partes del mundo. Entonces estaba en esta parte del mundo, las ranas que estaban en contacto con ellos pues tenían evolutivamente defensas para este hongo, pero a través de la exportación y del tráfico de ranas, pues se ha distribuido en todo el mundo. En todo el mundo, en Europa, en América, en África, y ha declinado las poblaciones a nivel mundial. Tan drásticamente que hay especies que han desaparecido totalmente, o sea que se han extinguido. También hay, bueno, aparte del hongo, aparte de la quitriomicosis, pues también hay virus y también hay bacterias que están atacando a estas ranas. Y el otro factor importante, que era el que mencionaba, es el cambio climático. Pero más que el calentamiento global, es la variación o la modificación de los patrones de lluvia. Los anfibios, su mismo nombre lo dice, dependen del agua. La mayoría de los anfibios dependen del agua directamente o de la humedad de un ambiente húmedo para sobrevivir. Entonces, el cambio climático lo que ha generado es que los patrones de lluvia se muevan, se modifiquen. Por ejemplo, las ranas que antes estaban acostumbradas a reproducirse entre junio y septiembre en México, que es la época lluviosa, pues a veces hay temporadas en que llueve poco, o a veces se adelantan las lluvias, o a veces se atrasan las lluvias, y eso hace que haya un desfase entre el ciclo biológico de las especies de anfibios y el ciclo de las precipitaciones, de las lluvias. Entonces, al haber un desfase, pues empiezan a sufrir los anfibios, ¿no? A veces el agua no es suficiente para que las larvas sobrevivan por 2-3 meses. Entonces se desecan estas charcas y por lo tanto pues todos los renacuajos mueren, ¿no? A veces la falta de agua hace que ciertos grupos de ranas sufran. Por ejemplo, las ranas arborícolas, que depende totalmente de la precipitación y de precipitaciones muy abundantes. Al haber precipitaciones bajas, pues no se forman esos cuerpos de agua chiquitos que se forman en el dosel, ya sea en las bromelias, ya sea en huecos de árboles, no se forman y por lo tanto ese grupo de ranas sufre. Tiene un estrés ecológico y por lo tanto su población disminuye. Entonces, el cambio climático es uno de los factores más importantes en la declinación de poblaciones de anfibios. Es más, se dice que el cambio climático lo que hizo fue disparar las enfermedades como la quitriomicosis,
provocando que reduzcan bastante estas poblaciones. Y bueno, y de ahí la importancia de estudiarlas, ¿no? De estudiar tanto a los anfibios como también a los reptiles.
Así es. Y como le decía, los anfibios es uno de los grupos menos estudiados. Aparte de que están siendo afectadas drásticamente sus poblaciones, sabemos muy poco de ellos. Y hay grupos de ranas que no conocemos nada sobre ellos. Por ejemplo, el grupo de las ranas arborícolas. También hay un grupo de salamandras que viven en cuevas, que desconocemos muy poco de ellas. O de las gimnofionas, de las cecilias, que al vivir enterrados casi la mayor parte de su vida, pues conocemos casi nada. Nomás sabemos que existen porque lo hemos visto 1, 2, 3 veces, pero De ahí a conocer su historia de vida, su ecología, pues imposible casi.
Y de ahí también pues existe un poco desconocimiento del por qué la importancia de su conservación.
Así es. Bueno, no es que exista desconocimiento, es que no sé qué tenemos los humanos, que a veces las cosas pequeñas como que no le damos importancia. Entonces, al ser los anfibios especies muy pequeñas, pues decimos, bueno, no tienen ningún papel importante dentro del ecosistema, es que son muy poco atractivas, ¿no? Pero si decimos, el jaguar está en peligro de extinción, entonces sí nos viene a la conciencia que algo está pasando con la biodiversidad. Pero si le hablamos que una rana está en peligro de extinción, bueno, pues eso, un animal pequeño, no influye tanto. La gran diferencia es que mientras en México habrá, en el último censo, qué sé yo, habrá 3.000, 4.000 jaguares en México. En el caso de una especie de rana, vamos a hablar de una rana arborícola, Smilisca baudini, que es una rana arborícola muy común, pues en México seguramente habrá 10 millones de individuos. Entonces, por decir un número, ¿no? Pero son muchos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. También creo que tenemos que cambiar el concepto de conservación. O sea, todo es importante. O sea, desde el animal grande como el jaguar hasta esos pequeños animales como las ranas o como los insectos, que ahorita también se encuentran en una crisis tremenda de disminución de sus poblaciones.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en Ecosur, por el espacio que nos brindó para realizarle esta entrevista que les presentamos a ustedes en este sábado. Les agradecemos también a todos ustedes que nos hayan escuchado en este sábado a través de nuestras dos frecuencias, 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión y visiten la página de internet del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, donde encontrarán información relacionada al quehacer científico de este centro de investigación, convocatorias, eventos, cursos, talleres, seminarios, conferencias, en fin, una infinidad de información. O bien, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook y Twitter como Ecosur. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.